Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Javier Borrego. Muy buenos días, don Javier Borrego.
Buenos días.
Don Javier Borrego es ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no es así, don Javier?
Sí, así es.
Usted fue el antecesor de López Guerra, que está ahora en ese tribunal. Leía y comentaba yo ayer en mi programa una entrevista que le hicieron a usted en el periódico ABC y que, sinceramente, no sé por qué no ha tenido más repercusión. Comentaba usted en esa entrevista, hecha hace pues un par de semanas más o menos, que, bueno, esta de la doctrina Parot era la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que se cumple en menos de 24 horas. ¿Qué quería usted decir, don Javier Borrego?
No, vamos a ver, lo que quería decir era, es muy raro que el tribunal diga exactamente cómo se tiene que cumplir una sentencia. Lo lógico, lo habitual, lo corriente es que el tribunal deja de estado que él, dentro del abanico de posibilidades, escoja. Fijarle un plazo, imponerle una ejecución concreta como es la puesta en libertad, es muy extraño. De hecho, únicamente en la sentencia se cita tres precedentes. Un precedente de Georgia, muy curioso porque es complicación de una república autónoma, un precedente de Rusia, de un problema de un delito financiero político propio de cierta época rusa, y una cuestión de Azerbaiyán, de la condena a un periodista. Queda más,
los estados,
podríamos decir, semejante. Dígame.
¿Los estados del Consejo de Europa están obligados a cumplir automáticamente e inmediatamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Le voy a contar lo que ha ocurrido en Azerbaiyán, que es uno de los ejemplos que cita la propia sentencia Inés del Río para hablar de la puesta en libertad en los más breves plazos posibles. En el caso de Azerbaiyán, que cita la sentencia, es un periodista muy conocido, Fatullayev, un periodista preso de conciencia que movió mucho a los medios y que había sido objeto de una detención, juicio y condena por haber criticado periodísticamente al presidente de la República de Azerbaiyán.
O sea, no era un terrorista, sino alguien claramente encarcelado como
usted.
Sí.
Un periodista que se le ocurrió criticar al presidente de la República.
Ajá.
Eso es un error, por lo visto. Inmediatamente, Estrasburgo, en su sentencia, estableció la violación del derecho a la libertad, del derecho al juicio justo, porque el juicio fue bastante deficiente, etcétera, y estableció que se debería poner en libertad en los plazos más breves posibles. Una vez recibida la sentencia por Azerbaiyán, como un Estado democrático de derecho, miembro del Consejo de Europa, estudió en su derecho interno cómo podía revisar una sentencia firme. Porque, evidentemente, cuando Fatullayev presentó su asunto ante el Tribunal Europeo, ya habían terminado todas las instancias de Azerbaiyán y el caso era firme, cerrado, cosa juzgada, etcétera, etcétera. Estuvieron 13 meses estudiando cómo podían cumplir lo que les decía el Tribunal Europeo. Y al final, la única solución que encontraron fue un decreto de indulto para este periodista.
Ajá, o
13
sea,
meses.
O sea, vamos.
Y al final, un decreto de indulto personal, porque no encontraron una forma de ejecutar esa sentencia. Nosotros, sin embargo, recibimos la sentencia de Río Prada y en 24 horas escasas o menos de 24 horas ya estaba en libertad.
Una pregunta, además de, en fin, ese acusado contraste entre las 24 horas que se ha tardado aquí en soltar a una terrorista y los 13 meses que tardó Azerbaiyán, en otro caso similar, en soltar a un periodista que era un preso de conciencia y que donde realmente sí que evidentemente se había producido una flagrante violación de derechos humanos por parte de los poderes públicos en Azerbaiyán. Aparte de ese contraste, una pregunta. ¿La sentencia de Del Río era inmediatamente extrapolable a todos los demás terroristas y psicópatas sexuales que están saliendo?
Le cuento. Ejecutar la sentencia de Río Prada yo creo que ha sido excesivamente deprisa y de hecho ha habido algunas dudas expresadas en cuanto al procedimiento jurídico por otros magistrados y juristas. En cuanto a las otras sentencias, en la sentencia de Río Prada, si usted se lee, creo que es el 44 de sus párrafos, recoge una alegación de la gente del gobierno sobre la trascendencia del tema en relación con otros asuntos a los que se les aplicó la sentencia Parot en España. A la vista de esa alegación, el Tribunal Europeo podría haber puesto en marcha un procedimiento llamado procedimiento de sentencia piloto, artículo 61 del reglamento del Tribunal, que establece que cuando hay una violación estructural o repetida en lugar de, en Estrasburgo, según me cuenta, hay casi 30 demandas del caso Parot pendiente, o había, porque a lo mejor algunas de las que están en Estrasburgo ya se han están terminadas ahora en las vías internas. Si el Tribunal Europeo hubiese entendido que el caso Parot, que la sentencia de Inés del Río Prada planteaba un problema estructural de una determinada interpretación, lo coherente hubiera sido una sentencia piloto, un procedimiento de sentencia piloto para aplicar a todos. No lo hizo así, conscientemente no acordó el sistema de sentencia piloto, luego lo que había que ejecutar era Inés del Río Prada. En cuanto a las otras sentencias, pues yo estoy, como dijeron a los magistrados en la famosa sala general del Tribunal Supremo, que se debía ir a un recurso de revisión como consecuencia de la nueva sentencia, de la sentencia Parot. Quiero decir a usted una cosa. La sentencia Parot modifica la jurisprudencia de Estrasburgo en relación con la ejecución de las sentencias. Estrasburgo siempre distinguió entre lo que es la pena y la ejecución de la pena. Y la ejecución de la pena siempre ha dicho que eso pertenece a las autoridades penitenciarias, a la política criminal de cada estado.
Con lo cual, la ejecución de la pena sí que puede ser retroactiva, la modificación.
No es que pueda, es que ha sido retroactiva en el caso británico Hoggins, en el caso británico Hossein, en el caso chipriota Kafkari. Siempre, no es que sea retroactiva, es que si un tribunal decide interpretar, evidentemente la interpretación es sobre una norma que ya existe. Luego, por supuesto, se puede decir que es retroactiva, pero la norma ya existe. Pero mire usted, es que en el caso Hossein fue una nueva norma que determinaba que la libertad condicional se tardaría por lo menos 2/3 para poder obtenerla. En el caso Hoggins, fue un ministro de Interior que una mañana en el Parlamento británico dijo: la opinión pública está enfadada, los presos salen demasiado pronto a la calle, a partir de ahora se estará mucho más tiempo en las cárceles los criminales más peligrosos.
¿Y el tribunal de Estrasburgo aceptó esas modificaciones?
Aceptó plenamente. Esta es la única vez, y con todo mi respeto, la última vez que lo va a decir así. ¿Por qué digo la última vez? Porque al leer la sentencia, es una sentencia tan atada al caso concreto español, a las circunstancias concretísimas de la sentencia Parot, de nuestros códigos penales anteriores y posteriores a la democracia, de la interpretación que no va a tener seguimiento. Yo estoy prácticamente convencido que el Tribunal de Estrasburgo va a seguir siempre en su teoría de distinguir pena y ejecución de pena. Y el caso Inés de Río Prada pues va a quedar un caso aislado en la jurisprudencia.
Yo tengo la sensación, don Javier, no sé si usted me querrá contestar a esa pregunta con cuál es su sensación, pero vamos, la mía es que si Estrasburgo ha dictado esta sentencia que contradice su propia jurisprudencia anterior, es porque desde España se ha hecho todo lo posible para que esa sentencia se dictara en esos términos.
No, yo le puedo contar que hay algunas cosas sorprendentes. La división entre, si me permite, es una expresión, puede sí, que muy inadecuada, parotistas y antiparotistas, por entender, ¿no? Hace ya años que en España era es una división clara. Pero fíjese, yo le sugiero únicamente mirar fechas. En la demanda Inés de Río Prada es 2008. Estaba 4 años quieta en Estrasburgo. De pronto, mientras en España había muchos recursos de amparo. En esos recursos de amparo en España, el Ministerio Fiscal pedía que no se aplicara, se anudase la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Parot. Los asuntos en el Tribunal Constitucional tampoco llegaban a resolverse. De pronto, todo se precipita. Es decir, marzo-abril 2012, el Tribunal Constitucional resuelve confirmar la sentencia Parot en 25 sentencias que dicta en el mismo día. Marzo-abril, me parece que fue. Inmediatamente, la maquinaria de Estrasburgo, de una demanda que estaba desde el año 2008, se prepara y en el mes de junio-julio dicta la primera sentencia Parot, la sentencia de la sección. Pero es que cuando dicta esa sentencia, hace mención a las 25 sentencias del Tribunal Constitucional. Esas 25 sentencias no fueron comunicadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni por el agente del gobierno ni por el abogado de la demandante. Alguien desde España, que tenía un gran interés en ese asunto, transmitió enseguida lo ocurrido a Estrasburgo, que rápidamente dictó una sentencia, pues por las razones que fuera, terminó en ese momento y dictó la sentencia. Pero a mí siempre me ha sorprendido, cuando leí la primera de las sentencias, cómo es posible que sin que nadie, ninguna de las dos partes, vamos a decir, el gobierno del Reino de España y la abogada de la terrorista, aporte en Estrasburgo 25 sentencias, Estrasburgo haya llegado a conocerlas. Usted me puede decir, no, para eso está Internet, pues sí. Está en Internet.
A ver, sí, pero los organismos oficiales no se dedican a buscar cosas en Internet, sino que piden documentación oficial.
Esa es la norma habitual en un tribunal. Hombre, también se puede buscar en Internet antecedentes, pero una comunicación muy fluida, o sea, una demanda de 2008, 4 años más tarde, no se había dictado sentencia, de pronto en España se dicta una sentencia que había un grupo de personas que no lo esperaban, esa sentencia, porque esperaban que se anulase la sentencia del Tribunal Supremo sobre Parot, e inmediatamente se dicta una sentencia en el Tribunal Europeo, pues que paraliza ya cualquier seguimiento de las 25 sentencias de marzo a abril. Son hechos. La interpretación queda a cada uno. También alguien puede decir que son casualidades. Vale, pues casualidades.
Sí, sí, pues, alguien podría decirlo, supongo yo, sí. Pues don Javier, muy ilustrativas las explicaciones que nos ha dado usted. Le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada en esta mañana de domingo.
Muy bien. Pues muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Si puedo ser útil en decir algo, pues encantado, porque para eso creo que como servidor público el dinero recibo de mi sueldo del público.
Pues muchísimas gracias, don Javier.
Hasta luego.